At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hace pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Suertudos, suertudos somos, sí, porque podemos estar juntos con ustedes a las 5 de la tarde en punto. Qué bueno que nos acompañan y que podemos estar un ratito de la tarde juntos, escuchando por lo pronto a Daft Punk, que reapareció, sí, en redes sociales. A ver si te suena familiar esta historia, Jaime.
A ver.
Un año después de anunciar su separación, resulta que están otra vez juntos. ¡Así nos pasó!
¡Así nos pasó! ¿Dónde escuché algo de ese, de algo similar? Pues qué gusto. Qué bueno por ellos, ¿eh? Porque si está tan bien como está esto, pues se la van a pasar fenomenal, mi querida Pau.
De pronto los inspiramos nosotros. De nada, señores franceses de Daft Punk, por esta inspiración, pero es que sí, juntos somos más fuertes y bueno, pues nos encanta estar nuevamente, sí, en este horario y bueno, pues juntos con tanta información importante, válgame que no sé ni por dónde empezar, querido Jaime, empezaré por saludarte, ¿cómo estás?
Muy bien, Paola, pues sí, con muchísima información, una tarde soleada, ya hace mucho calor en la capital del país, así que bueno, pues sí, hay muchos temas, Pau, todo lo que se comenzó a formar desde el día de ayer y este mensaje extraño, no sé tú cómo lo lees de Anthony Blinken a través de sus redes sociales, uno de los personajes más importantes de la política norteamericana, preocupado por lo que está ocurriendo con los periodistas en el país, Pau.
Pues sí, es muy relevante que él se haya manifestado y ojo con la respuesta que tuvo lugar esta mañana en la conferencia mañanera. Se dice preocupado Blinken por las agresiones a periodistas y el presidente López Obrador responde que está mal informado. Y si no está mal informado, pues entonces ahí hay mala fe. Antes de entrar a todo eso, saludo con mucho gusto a Mauricio Mancera, muy bailador y muy sonriente, pues en lo tuyo, mi Mao.
Hola, Jaime, Daniel, muy buenas tardes y a todas las personas que nos escuchan también las saludo con mucho gusto. Y fíjate que Get Lucky es de las pocas canciones que me sale bailar. A ti te consta que el ritmo y yo estamos peleadísimos, pero el pasito de Get Lucky sí lo manejo.
Pues no sé si peleados, pero alejados, ¿no? Alejados. Oye, hablando de pleitos, ¿qué onda con los raquetazos? Se puso muy furioso el
abierto
de Acapulco.
Abelina tenía razón, el calor
sí,
y los termómetros.
Sí, claro. Claro, por supuesto. Yo creo que, fíjate lo que platicábamos ayer, ¿no? Que estaba haciendo un poco de calorcito en Acapulco y yo creo que sí se echó unos tacos por ahí o algún pescado y pues mira el efecto que tuvo, ¿no? Agarrando a raquetazos ahí al juez de silla y se va del torneo. Ya estaremos platicando de eso porque sí, cada día pasa algo en Acapulco. Vamos a ver qué sucede hoy en la jornada de este día. Ojalá nada malo, por supuesto, que todo siga con mucha normalidad en este torneo, Pau.
Pues sí, y que la nota la den por los partidazos y no por los raquetazos. Se queda fuera uno de los grandes del Abierto de Acapulco porque, bueno, pues tuvo ahí un arranque lamentable. Ya se disculpó, ¿no?
Sí,
se bueno, disculpó. Pues sí, pero como sea, se quedó fuera, qué barbaridad. Ay, cuánta cosa. Volvemos entonces a sentarle a todos los temas, si les parece. Por lo pronto, una pausa muy breve.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
A las 5:08, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula y qué bueno que podemos hablar de un tema al que le hemos dado seguimiento pues ya desde hace varios meses. Sabemos que, bueno, pues hace tiempo que hay algunos grupos sociales, muchos de ellos normalistas, maestros, que suelen tomar las casetas de peaje en las autopistas del país, pedir una cooperación voluntaria, o al menos así solía ser, ¿no? Una cooperación voluntaria para apoyar a su movimiento, y había ahí pues alguna información en cartelones, en los distintos espacios, en las distintas casetas que tomaban, pero eso empezó a derivar en otra cosa. O sea, llegó un punto en el que estaban tomadas muchas casetas en muchas autopistas, y bueno, pues existía esa suspicacia, ¿no? Si de verdad había movimientos sociales detrás de ello, o más bien, pues pillos que vieron una manera muy fácil de ganar en poco tiempo un dineral. Y como no nos quitan y no pasa nada, bonita impunidad, no tengo que mover un dedo, llego, me instalo y venga, la cuota voluntaria deja de serlo, si no me das esa cantidad te pateo el coche. Y más allá de eso, bueno, pues el riesgo para los automovilistas que cuando no pagan el peaje, pues no tienen acceso a un seguro. En fin, todos los efectos que tenía este fenómeno que se confirmó, la propia autoridad reconoció, había grupos del crimen organizado detrás de la toma de las casetas. Y bueno, ha habido algunos esfuerzos por eliminar estas tomas de casetas en algunos espacios. Ha sido especialmente complicado y estridente, por ejemplo, en Chilpancingo, donde, bueno, hemos visto de todo, hasta un tráiler sin frenos ahí lanzado hacia la Guardia Nacional con la intención de atropellar a los agentes que buscaron evitar antes la toma de la caseta. Y ya se publica en el Diario Oficial, ya se publican las sanciones que van a ser válidas a partir de este año, de acuerdo a la Ley de Vías Generales de Comunicación. Una multa de 3 meses a 7 años de cárcel, una sanción económica importante de 100 a 500 veces el valor de la unidad de medida y actualización. Ya ven que el salario mínimo ya no puede ser la referencia, y entonces decimos todo esto que es casi ininteligible, pero el caso es que una multota y cárcel si tomas la caseta. Y agradecemos mucho que esté con nosotros Lucía Mesa Guzmán. Ella es senadora y preside la Comisión de Comunicaciones y Transportes, pues para ayudarnos, senadora, a despejar muchas de las dudas que aún tenemos con respecto a esta ley. Buenas tardes.
Hola, Paola, Jaime, buenas tardes. Absorbe.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues de entrada, plantearle, ¿hay sanciones, sí, para quienes tomen las casetas y digamos, embolsen el dinero? Pero entiendo también, ¿hay sanciones para quienes bloqueen vías principales de comunicación?
Es correcto, Paola. Quiero comentar que precisamente este decreto, en la discusión que dábamos precisamente en el Senado, tuvimos algunas resistencias porque pues algunos senadores pues decían que pues bueno, que con eso afectábamos la libertad de expresión. Sin embargo, lo que nosotros queremos o quisimos pues plasmar, que esta reforma precisamente al artículo 533 de las Vías Generales de Comunicación tiene el objeto de sancionar a quienes dañen, perjudiquen o destruyan las vías generales de comunicación o para obtener un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje. Concretamente, así queda el texto, y es ahí donde entra esta parte de obtener un lucro e interrumpan el funcionamiento precisamente de la operación de las casetas. yo quiero comentar que pues efectivamente todos tienen derecho a manifestarse, es una un derecho que tienen, es, puede ser o no legítima su manifestación, pero siempre y cuando no se afecten a terceros. Eso es lo que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros no lo compartimos, porque evidentemente esos grupos lo que han hecho es, pues ahora sí que lastimar pues el libre tránsito de las familias que, como tú bien lo referías, transitamos todos los días por este sistema carretero del país, y que finalmente pues el Estado mexicano tiene la obligación de darles seguridad, porque pues ellos de alguna manera están pagando por ese tramo, y que tiene también esto que ver con una afectación muy grave que se hace precisamente a la Federación. Yo quiero comentarte que en la comparecencia precisamente del secretario de Comunicaciones y Transportes, del ingeniero Arganis, nos hacía referencia a que solamente en el 2021 se habían perdido 4.121 millones de pesos precisamente por la toma de estas casetas. Entonces, sí es un impacto fuerte para las arcas de la Federación el hecho de no contar con ese recurso, ¿no? Y además, como tú bien lo referías también, hacen pues ahora sí acciones muy violentas, ¿no? Hasta te amedrentan con palos, con alguna situación, pues para que tú les pagues ese recurso. Y pues evidentemente esto viene a afectar precisamente el tema de la movilidad de las mercancías, de los insumos, de todos los productos, inclusive perecederos, que se han echado pues prácticamente a perder porque pues están obstruyendo estas vías de comunicación.
Senadora, esto también aplica para, por ejemplo, vías del tren. Lo hemos visto en Michoacán, lo que ha ocurrido. ¿Y qué diferencia hay con lo que pasaba hasta el día de ayer y con lo que se tenía plasmado en la ley hasta el día de ayer? ¿Qué hace diferente a lo que se publica hoy en el Diario Oficial de la Federación?
Pues precisamente que pues aquí se está, pues ahora sí que tipificando o se está precisamente sancionando a, en este caso, pues a las personas que pues cometan un delito precisamente al obtener un lucro cuando interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje. Concretamente es cuando obtengan un lucro, esto es el boteo, que de alguna manera pues se obligan a pagar cierta cantidad para que te permitan cruzar la caseta.
A ver, eso nada no más para ser muy...
¿no? Sí. Nada más estaba como ataques a las vías de comunicación, algún okay. tema, pero no estaba tipificado como tal el lucro en este sentido.
O sea, la modificación es para quien pide dinero, quien vaya, cuando hay un lucro, pues, sí. Pero no el bloqueo en sí mismo. Sí, es que el bloqueo ya era ilegal, sin embargo sigue ocurriendo, con lo cual el boteo puede ser ilegal y seguramente seguirá ocurriendo, senadora, no es que sea yo... En fin.
No, lo que pasa es que la ley no estaba, por eso nosotros hicimos mucho hincapié y vuelvo a insistir, uh-huh. Para quienes obtengan un lucro, interrumpan el tránsito de los medios de transporte y la operación de los servicios de peaje. Precisamente, pues ahí entra todo lo que tiene que ver con las vías generales de comunicación, ¿no? Muy claramente está aquí quienes impidan la operación de los servicios de peaje y además obtengan sí. un lucro.
No, a ver, la ley ya está, pero la clave pues es implementarla. ¿A qué autoridad totalmente. Corresponde que esto verdaderamente se traduzca en un cambio en la realidad?
No, pues finalmente pues está la Guardia Nacional, que precisamente fue esa que se crea pues precisamente esta Guardia Nacional o esta Fuerza de Seguridad precisamente para atender este tema. Igualmente pues las policías estatales pues igual de igual manera tienen esa competencia, ¿no?
Y por ejemplo, con las vías del tren, ¿qué sucede cuando también son bloqueadas? Ahí no hay un lucro porque no le cobran, pero también no se detiene, por ejemplo.
Pero entra en este supuesto porque de alguna manera están interrumpiendo el tránsito de los medios de transporte y la operación y de los mercancías. Servicios. Es correcto, de las mercancías y todo, ¿no? Los traslados y demás. Nosotros somos muy, muy cuidadosos ahí en esta parte, porque no estaba como tal especificada, nada más estaba el delito como ataques a las vías de quien ataque a las vías de comunicación, pues tendrá una sanción de ta, 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 pero no estaba el tema concreto de la toma de casetas y quien obtuviera un lucro precisamente por esta situación, ¿no? Y es lo que nosotros fuimos cuidadosos de ponerlo de manera muy explícita en esta reforma que estamos haciendo o que se hizo pues al artículo 533 de la ley de vías generales de comunicación.
Pues en la ley ya quedó. Gracias por ello, senadora, y veremos ahora si, si su implementación se da de manera oportuna. Gracias, muy buenas tardes.
Tenemos que atender. Sí, gracias.
Buenas claro. Tarde. Lucía Mesa, senadora y presidenta de la Comisión de Comunicadores y Transportes.
Y ahora vamos directamente con nuestro corresponsal Jorge Martínez Dionisio, que pues hay bloqueos o hubo bloqueos en la carretera del Sol, en la autopista del Sol. Jorge, te saludo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues con todo y ley, pues ahí estuvieron. Buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime Núñez. Buenas tardes, Paola Rojas. Pues les informo que desde la mañana de hoy se inició una movilización desde la avenida Lázaro Cárdenas de Chilpancingo. Se fueron en marcha normalistas que pertenecen a 8 organizaciones. Estos son normalistas que piden la obtención de 635 plazas. Se enfilaron hacia la parte sur de Chilpancingo, hacia el parador del Marqués, donde bloquearon la circulación vehicular de los automovilistas que se dirigían hacia el puerto de Acapulco. Ahí es la entrada sur hacia la autopista del Sol. No lo pudieron hacer durante 2 horas que duró el bloqueo. Quiero informarte que también piden algunas cosas como mobiliario para sus escuelas. Son 8 normales públicas del estado de Guerrero. Llegaron claro. autoridades, algunos los atendieron. Sin embargo, los normalistas querían una reunión con la gobernadora Evelyn Salgado Pineda, quien únicamente mandó a funcionarios ahí a la vía de cuota. Y repito, pues se tenían que desviar hacia el encauzamiento Huacapa para solamente darle por la vía libre.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, porque bueno, pues ya enterados de lo que ocurrió y de lo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, siguió, al menos ahí en este tramo de la Autopista del Sol, un bloqueo por parte de normalistas. Jorge Martínez Dionisio, muchas gracias, cuídate mucho, muy buenas tardes, hasta pronto.
Buenas tardes, gracias.
Gustavo, vamos a la pausa.
Y volvemos con esto tan relevante que vincula al secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken con México.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Ya a las 5:22 hablábamos desde el inicio de este espacio sobre pues esto que desde luego ha generado muchas reacciones, lo manifestado por el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken en torno a las agresiones a periodistas en México a través de redes sociales. Twitter, para ser más específica, manifestó su preocupación por el asesinato de periodistas. Se solidarizó además de manera, digamos, muy cercana con los familiares de las víctimas, habló de las amenazas constantes en contra del periodismo. Y bueno, pues hubo una reacción esta mañana en voz del presidente López Obrador durante la conferencia mañanera. De plano dijo que Blinken está mal informado o bien que ahí hay mala fe. ¿Qué implica esto para la relación bilateral, si tiene o no alguna repercusión? Se lo preguntamos a quien conoce, sí, mucho de estos temas, Marta Bárcena, gracias por tomarnos la llamada. Ella fue embajadora de México ante los Estados Unidos. Y bueno, pues Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ¿cuál sería un primer comentario a esto, lo publicado por el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken? ¿La sorprende, además en este contexto, pues digamos, donde la atención del mundo está sobre todo centrada en Ucrania y en otros temas, publica esto Anthony Blinken con respecto a México? ¿Qué nos dice?
Pues sí, Paola, mira, mi comentario de reacción inmediata sería que no me pareció sorprendente que el secretario Blinken publicara esta solidaridad con las familias de los periodistas asesinados y su preocupación por la violencia que existe contra los periodistas en México. ¿Por qué digo que no me sorprendió del todo? Porque ya habíamos visto un par de twitters anteriores a este del secretario de Estado adjunto Brian Nichols y de la propia Embajada de Estados Unidos en México, así como vimos también algunas manifestaciones de la representación de la Unión Europea en México. El tema de la seguridad contra los periodistas es un tema central para las democracias, ¿sí? Y, y lo que yo quisiera señalar es que en la lectura que yo hice del Twitter del secretario de Estado Blinken, no en ningún momento dice que es un crimen de Estado, como sí los tuvimos en el pasado. En ningún momento lo dice. Lo que dice es que le preocupa la violencia y la seguridad y que tiene que haber una rendición de cuentas más precisa y garantizarles a los periodistas su seguridad. Creo también que el presidente tiene cierta razón al decir hoy en la mañana que probablemente el secretario de Estado no esté correctamente informado, que el secretario de Estado desconozca el mecanismo de protección a los periodistas que tiene la Secretaría de Gobernación y que a lo mejor nadie le ha informado al secretario Blinken del avance de cada una de las investigaciones de los periodistas asesinados.
No, ni al secretario Blinken ni a nadie.
Pues es que eso es lo que pasa.
En buena parte de los casos, al menos, ¿no?
En eso coincido contigo. Si no hay información transparente, pública y constante sobre el avance de las investigaciones, sin que eso afecte la confidencialidad de las propias investigaciones, pues entonces la gente no sabe que hay esos avances, no puede adivinar. ¿Sí? Entonces tendría que haber un mecanismo para informar justamente hasta donde mi memoria me alcanza de lo que ha sucedido en las últimas semanas. Me parece que solamente ha habido anuncios de avances en la investigación del asesinato de Lourdes Maldonado y de Heber López, pero tú corrígeme.
Sí, no, y entonces, es efectivamente, la lo misma demás, información dices, que tengo yo. Sí.
¿Y qué ha pasado entonces con lo demás, no?
Claro, y con las decenas de asesinatos previos, ¿no? Para no solamente, porque hay una impunidad ya de, pues de meses atrás, no son nada más los casos del 2020.
Uy, se nos cortó la llamada. Vamos a recuperar la llamada de Marta Bárcena, porque además ya hay respuesta de la propia vocera de Casa Blanca, Jen Psaki. Ya hay respuesta a lo que está diciendo o lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Asegura que las declaraciones del secretario se basan en hechos reales. Si quieres, escuchemos, viene en inglés, pero le podemos mencionar lo que dijo hoy Jen Psaki sobre esto que señaló el presidente López Obrador.
We've seen factually the threats that have been posed to journalists in Mexico, and we've seen the threats we've seen. And that is a concern that I think the Secretary of State was expressing on behalf of the United States about those abuses. So I think he was speaking to facts we've seen on the ground.
Es lo que dice la propia Jen Psaki, la vocera de la Casa Blanca, que lo que señala el secretario de Estado es basado en hechos reales. Ya recuperamos a la embajadora emérita Marta Bárcena. Embajadora, la saluda Jaime Núñez.
Sí.
Este mensaje.
Hola, Jaime.
Qué gusto saludarla. Este mensaje viene por una visión que tiene la Casa Blanca. ¿Cómo se da esto, Marta? En el diálogo diplomático, ¿es una persona que va en su automóvil y saliendo se le ocurre enviar un mensaje? ¿Es una visión que tiene la propia Casa Blanca? ¿Cómo se da este diálogo? ¿Por qué diálogo se levanta un teléfono y se habla a la Cancillería? Oiga, nos preocupa esto. ¿Cómo se da esta comunicación, Marta?
Bueno, hay diferentes maneras en que se da la comunicación, pero a ver, cuando el Departamento de Estado y su titular se manifiestan sobre un tema tan claro como lo hizo ayer el secretario de Estado Blinken, es que ya cuentan con información, ¿sí? Probablemente no completa, pero sí con información. ¿Cuál es la principal fuente de su información? La Embajada de los Estados Unidos en México. O sea, ellos basan sus posiciones en la información que su embajada en México les está enviando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando hay a veces algún tema que les preocupa, pues por ejemplo, un director de área del Departamento de Estado encargado de Derechos Humanos y Democracia, le habla a su contraparte en la embajada mexicana y le dice, oye, fíjate que estamos recibiendo informes muy preocupantes así, ¿ustedes qué nos pueden informar al respecto? Entonces, normalmente la Embajada de México en Estados Unidos le dice a la Cancillería, oigan, a ver, mándenme el estado de las investigaciones de todos estos casos. Y cuando recibe la información de México, va al Departamento de Estado y la presenta y le dice, mira, en todos estos casos que te preocupan, el gobierno de México ha hecho estos avances. O estamos cortos en estos y otros, ¿sí? En ocasiones especiales, puede ser que algún asesinato en específico necesitemos aún ayuda de que Estados Unidos nos proporcione alguna información que ellos puedan tener. Por ejemplo, si algún asesinato se cometió en la frontera, ¿sí? Que ellos puedan tener alguna información adicional que nos ayude. Por otro lado, solíamos tener un mecanismo que no se ha reunido en los últimos años porque al gobierno de Trump no le interesó sobremanera reactivarlo y al gobierno de México, pues tampoco, que era un diálogo en materia de derechos humanos. Y dentro de los derechos humanos podía entrar el tema de los periodistas asesinados, como nosotros les poníamos sobre la mesa a los americanos, óyeme, pues es que mira, el caso del Paso también fue una violación de derechos humanos, ¿verdad? La matanza del Paso y esto. Esas, hay que recuperar esos mecanismos institucionales que permiten el flujo de información entre ambas partes para identificar dónde hay falta de información, dónde la información no es suficiente y dónde podemos ayudarnos unos a otros a mejorar la solución de esos casos y que no se vuelvan a repetir.
A ver, es muy importante esto que nos dice, para emitir una comunicación con estas características es porque ya cuentan con información. Ahora, lo plantea desde su cuenta de Twitter, sin embargo, podemos entender esto más como un mensaje institucional que personal, ex embajadora.
Sí, yo creo que es sí. Un mensaje institucional, porque la cuenta de Twitter que él utiliza no es la del personal. Es la claro. Que dice claramente
es la de su
oficial
cargo.
Del gobierno de los Estados Unidos, secretario de Estado. O sea, ahora, está hablando en su calidad de secretario de Estado.
En la respuesta de esta mañana, el presidente plantea que está mal informado. Ya hay la respuesta desde Washington de no. O sea, él está basado en hechos. Bueno, pues
está basado en información que él ha recibido y que probablemente no sea lo suficientemente amplia.
Ahora,
o precisa.
Plantea también el presidente López Obrador en su respuesta esta mañana que o está mal informado o hay mala fe. Ahí ya, el tono deja de ser diplomático.
Yo no creo que haya, francamente, en este tema, no creo que haya mala fe. Yo creo que hay una legítima preocupación y es una preocupación que el propio presidente en la mañana dijo que compartía y creo que todos los mexicanos compartimos. Y yo creo que la preocupación, Paola, es que efectivamente esto no es un crimen de Estado, pero es que el Estado está siendo incapaz de proteger a estos periodistas que están siendo objetos o de autoridades locales, o lo que es peor, que están siendo víctimas del crimen organizado. Y esto es lo que no se puede permitir.
¿Y cuál va
Yo
a ser la respuesta?
Yo creo que ningún mexicano quiere eso.
¿O cuál debería ser la respuesta? ¿La respuesta diplomática es la que escuchamos hoy en la mañana? ¿O ya comenzó un acercamiento a través de las embajadas para que exista mayor información en la Casa Blanca y pues se queden sus dudas aclaradas de lo que está ocurriendo en México en relación a los periodistas, embajadora?
Pues mira, Jaime, yo no puedo afirmar, yo ya estoy fuera del gobierno, así que no sé qué esté haciendo ahorita la Cancillería y la Embajada de México en los Estados Unidos. Yo lo que comparto con ustedes y con el público es lo que yo recomendaría con base en mi experiencia, es decir, vamos a abrir un diálogo, vamos a ver la lista, vamos a ver en dónde estamos, vamos a informarles no solo a Estados Unidos, sino a nuestro propio público en dónde estamos en cada uno de los casos.
Claro.
¿Sí? Pues sí, porque... ¿Y dónde están las debilidades de las investigaciones?
Pues interesantísimo escucharla. Gracias de verdad por estos minutos.
Gracias.
No, Jaime, Paola, pues es un gusto estar con ustedes y compartir esas experiencias y esos conocimientos, porque creo que a todos los mexicanos nos importa que no siga habiendo asesinatos de periodistas y que sobre todo que no queden impunes los que han acá ya sucedido.
Marta Bárcena, ex embajadora de México ante los Estados Unidos. Gracias, buenas tardes.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Un miércoles acalorado en el centro del país, ya a las 5:37, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Fíjense que hubo dos accidentes importantes, dos accidentes terribles allá en Morelos, y nuestra compañera corresponsal Liliana Samano tiene el reporte. Liliana, te escuchamos. Adelante, buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buena tarde. Así es, desde muy temprano, primero en el kilómetro 66, 000+66, un tráiler perdió el control, un vehículo pesado, y embistió a varios vehículos. Se cree que fueron aproximadamente 5 o 6. Este percance no tuvo mayor impacto, sin embargo, cerca de las 9:30 de la mañana, otro tráiler, al parecer, se quedó sin frenos. Es los primeros reportes que indican las autoridades, a la altura del kilómetro 87, y ahí sí, fueron más de 11 vehículos los involucrados, debido a que el tráiler primero se llevó una camioneta estaquitas y finalmente fue a dar contra el muro de contención e invadió el carril contrario para quedar completamente atravesado, y a su paso se contabilizaron más de 11 vehículos involucrados en esta carambola. En el lugar de los hechos se atendieron a 7 personas que no requirieron traslado hospitalario, y en este segundo accidente fueron 5 las personas hospitalizadas con diferentes grados de lesiones. Paola, Jaime, vale la pena comentar que a pesar de lo aparatoso de estos accidentes, sobre todo el segundo, no se reportó ninguna persona sin vida. Es el reporte desde Cuernavaca, Morelos.
Gracias, Liliana. Muchas gracias por la información. Sí. Te tocó, de hecho, estar en la carretera, Mauricio, en la autopista, justamente cuando esto ocurría.
Sí, afortunadamente yo venía de Cuernavaca para acá, entonces no me había afectado, pero era impresionante el alcance. Yo creo que fueron 4 o 5 kilómetros que estaba completamente parada la carretera, y me da gusto saber que no hubo pues fallecidos, porque la verdad sí se veía bastante aparatoso. De hecho, no es tan para saberlo, pero venía yo con mi señora madre y cuando vio eso empezó a rezar, porque sí, las ambulancias tenían las sirenas prendidas, no podían llegar al lugar de los hechos, y sí estaba de susto.
Sí, fue fuerte, fue muy impactante, porque fueron dos en lapsos muy cortos de la carretera. Un paso express que, bueno, pues no ha estado, ha tenido muchos problemas desde su construcción, el socavón, luego lo quitaron, y bueno, pues ha sido muy compleja esa parte del cruce. En su momento fue muy operativo cuando lo pusieron al principio, y sí, pues te saltabas una buena cantidad de kilómetros y de esa convivencia de transporte público en Cuernavaca con gente que va en la carretera que va hacia los balnearios del sur de Morelos, o bien quien va a Guerrero, a Chilpancingo, a Taxco o a Acapulco. Pero bueno, pues hoy estuvo feo esa parte en la carretera allá en el estado de Morelos.
Cuéntanos, Mauricio.
Compañeros, les traigo una solución a todos los que son padres de familia, a todos o madres de familia, a los que decidieron reproducirse, o no lo decidieron, pero ya tienen aquí a los chamacos. Si ustedes son de los que están batallando porque los niños están en las redes sociales y no se despegan del celular, que a la hora del desayuno, a la hora de la comida, al hacer la tarea o en la cena, no se preocupen, dejen de pelear con las criaturas, dejen de ponerles castigos que se acaban brincando o les valen, y sean inteligentes a la hora de negociar con las criaturas, con los chamacos. También recuerden que los hijos eligen el asilo, entonces no hay que ser tan severos con ellos. Pero bueno,
yo tengo muy organizado lo mío. A mí no me van a elegir dónde bailar mis cumbias cuando mayor. Sí, muchas gracias. Estoy a cargo. Sí.
¿Ya lo tienes resuelto y todo?
Mujer preparada. Muy planeado. No, en serio, me voy a mudar a vivir con muchas de mis personas favoritas. Eso es que yo, haz cuenta que vengo haciendo casting toda la vida. De uno más
chistoso. ¿Y vas encontrando así grupos?
No, juro, mis amigos es que parecen comediantes y no se alquilan, o sea, son chistosos así nomás. Y entonces me voy a ir con todos esos que me generan risas hasta el infinito, pero cada quien en su pequeña casita con alguien que nos cuide y nos atienda, pero que podamos reunirnos en las tardes a reír y bailar salsa.
Bienvenida si no al puerto,
como
comadre.
Para bailable porque no nos da la movilidad, pues entonces reír nomás y acordarnos de cuando bailábamos salsa. A mí nadie me va a elegir ningún asilo, pero
bienvenida.
Bueno, con el celular de mi hijo.
Bienvenida.
Oye, puerto, buena idea, ¿eh? Cada vez hay más personas que tienen este plan de retiro como en comuna con amigos, que también es bastante interesante. Pero bueno, resulta que la CNN reportó un caso de una señora que hace unos días le entregó a su hijo $1,800 por un acuerdo al que habían llegado 6 años antes, en donde cuando él tenía 12 años le dijo, si por 6 años no entras a las redes sociales, cuando cumplas la mayoría de edad, los 18 años, te voy a remunerar con $1,800. El hijo se abstuvo, a pesar de que pues todo estaba en su contra, porque ahorita quien no está en las redes sociales prácticamente no está en el mundo, es muy difícil enterarse de muchas cosas, pero lo cumplió, la mamá ya le dio los $1,800, a lo cual se me hace una muy mala negociación de parte del hijo, porque yo creo que pudo haber sacado $1,000 por año y no 1,800 por 6. Pero bueno, dicen que el resultado fue bastante positivo, mejoró abismalmente en sus calificaciones, se enfocó en el ejercicio y se volvió hasta más sociable.
Pues muy bien, billetazos.
Pues yo creo que es una estrategia complicada, porque recordemos que ahorita cada vez son más los menores de edad que son millonarios gracias a TikTok. Entonces la mamá, si hubiera metido al hijo a las redes sociales, en una de esas estaría hasta jubilada como Luisito Rey, y en lugar de estarle teniendo que pagar $1,800.
Sí, pero yo con mis hijos, no creas, tampoco la tengo fácil, ¿eh? Alguna vez se me ocurrió compartir una anécdota que vinculaba a mi hijo Paulo, se enteró y me dijo, mamá, copyright, o sea que sí, bueno,
quieren regalías. Oye, y ahorita que estamos hablando de niños y todo, el Congreso de la Ciudad de México aprobó recientemente, hace unas horas, con 43 votos a favor, ninguno en contra, esta ley chancla, que prohíbe castigos corporales para los menores de edad en la Ciudad de México. Importante paso para quienes son papás, así que bueno, pues es muy, muy relevante lo que ocurrió. Mañana hay que entrar a detalle qué significa esta, la conocida ley chancla, como se conoce en los medios de comunicación, para que no anden pellizcando o agarrando arreglazos al muchachón por si...
Oye,
no
le entran... llegó 12 años tarde esa ley.
Sí.
A muchos nos llegó tarde, muy mi tarde. Querido Mau. Pero mira, siempre se hace justicia. Siempre se hace justicia. Hay que agradecérselo al Congreso de la Ciudad de México.
Deportes con Dani Rentería.
Mi Dani, ¿qué le pasó a este hombre alemán que lo que
a ese le faltaron unos chanclazos?
También, sí,
sí, de chico.
Sí, 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 la verdad que sí, ¿eh? Buscaba pues golpear al juez de silla, que lo puso a bailar el zapateado ahí sentado, porque si no mueve sus pies, imagínate, pobres tobillos, se los despedaza a raquetazos, y es que estaba vuelto loco Zverev. Fíjate, vamos a escuchar lo que le dijo y cómo se escucha los raquetazos sobre la silla. Y bueno, evidentemente sí, el público reacciona de inmediato y reprueba esa actitud de Alexander Zverev, que ya se fue con todo y raquetas, expulsado del puerto de Acapulco, del torneo, evidentemente. Y veremos todavía qué dice la ATP, porque la sanción podría incrementarse y a lo mejor en una de esas no va a poder jugar ni en Indian Wells allá en los Estados Unidos. Le vamos a escuchar nada más los golpazos que le da a la silla y que vaya, por suerte y porque movió sus pies, no se encontró con el tobillo del juez. Vamos a escuchar.
4-6, 7. Ándale, ahí está recordatorio de mamá. ¿Más se escuchó? ¿Entenderá? ¿Habrá entendido?
No, ese fue Dani.
No, pero sí,
ahí andaba cerca y dijo, se lleva el suyo, el señor este.
Oye, la rechifla.
Hasta se llevó la rechifla de los...
No.
El respetable.
Hoy nomás.
Hombre, qué lamentable,
caray. Lamentable, lamentable. No, todavía pues tratando, sí, tratando así como de lavar su error, agarra la raqueta toda despedazada y se la da a unos niños que estaban ahí, empieza a tomarse fotos. Demasiado tarde, el juez baja tranquilamente, busca la salida, encuentra el túnel y se va. Dice que después ya en privado le ofreció disculpas, perdón, etcétera, etcétera. Demasiado tarde. La ATP no iba a pasar por alto esta agresión, esta actitud, y en la ATP pues son muy severos como debe ser y actuaron correctamente en expulsarlo de inmediato del torneo. Y bueno, las consecuencias todavía me parece que podrían llegar después con otros castigos. Quizá no le permitan jugar en Indian Wells, reitero, pero eso todavía no lo dan a conocer. Habremos de esperar. Lo cierto es que fue una noche también majestuosa, inolvidable. Rafa Nadal sin problemas, impone 6-3, 6-2 a Kudla. El estadio lleno, un gran, gran ambiente. Para hoy Nadal contra Kozlov, ya en octavos de final. Medvedev ganó también 6-3, 6-4. Y bueno, pues quien se retiró fue Matteo Berrettini, uno de los favoritos, y cuando menos entre la chamacada, pues llamaba mucho la atención el italiano, ¿no? Y llevaba hasta porras y siempre lo estaban siguiendo por ahí, pero se retiró por cansancio cuando estaba justamente el primer set. Entonces hoy Medvedev contra Andújar en un gran partido, se espera hoy Nadal contra Kozlov y Tsitsipas, el griego, también tendrá actividad. Y bueno, también de la Champions, hubo dos muy buenos partidos hoy en la Champions, partidazo el del Benfica contra el Ajax de Edson Álvarez, muy buen en partido también el del mexicano Edson Álvarez, que por ahí estuvo muy cerca de anotar un autogol, bueno, un gol mejor dicho, pero provocó un autogol y de esa manera tuvo una muy buena participación Edson Álvarez, que está recuperado físicamente después de una lesión que lo trajo por la calle de la amargura. Ahora se le nota muy bien, ojalá eso se retribuya también en la selección mexicana de fútbol, se refleje ahí en los partidos del equipo tricolor, porque también casualmente Héctor Herrera con el Atlético de Madrid, que empató a uno con el Manchester United, también ofreció un muy buen partido de fútbol. Esperemos ya los partidos de vuelta, esto fue la ronda de los octavos de final, partidos de ida. Y rápido le informo también que León 1-0 anoche en el torneo de la Conca Champions, Pumas contra Saprissa hoy a las 9:30 de la noche y Montreal contra Santos hoy los partidos de la Conca Champions, los partidos que se juegan hoy, Pumas contra Saprissa, 2-2 quedaron en la ida, 9:30 de la noche, hoy partido de vuelta.
Vamos a ganar. Ahí,
pues sí, ojalá. Nada, sí.
Oye, y aprovechando, no, Dani Mau, para mañana, para nuestro, ajá, auditorio, tenemos boletos para el Pumas América. Ya les vamos a decir cómo los vamos a regalar, pero tenemos pases dobles para el próximo sábado, quienes escuchen juntos, para que acompañen a los Pumas a triunfar, ver triunfar a los Pumas frente a la América en Ciudad Universitaria. Mañana. Sí,
voy a estrenar, ya me llegó.
¿Ya te llegó la rojita?
Sí, qué linda está, ¿no?
Paradisiosa, terracota, hermosa.
Híjole. No vaya a ser que les vayan a aguar la fiesta a los Pumas, ¿eh?
No, ¿qué?
Puede ser. El América sí viene muy mal, pero me parece que en ese partido va a ganar y en ese partido van a reencontrarse y van a conciliarse con el técnico y todo va a ser miel sobre hojuelas a partir del domingo, porque el sábado ofrecerán un gran encuentro de fútbol. 9:00 p.m. en el estadio de CU.
Fíjense, Mauricio Mancera, atentísimo, el que es tan futbolero.
Sí, se nota.
Yo que soy pambolero, me gustaría acompañarlos, pero estoy chambeando los fines de semana ahora que soy primer actor, muchachos. No podría ser.
Sí, lo sabemos. Oye.
Bueno, oye, pues entonces vamos a
ver. ¿Cómo ve el éxito, Mauricio, y las ovaciones de pie?
Afortunadamente el éxito está, las ovaciones de pie todavía no se han dado. Espero que cuando vayan ustedes, muchachos, sean los primeros.
Ahí vas, vamos a
que pongan eso de moda, que la gente se sienta presionada al ver que una persona se pone de pie y pues diga, no, pues sí les gustó, hay que pararnos. Pero
ay, entonces, ¿sabes qué? Voy a ir con mi tía Mayita. Ella le aplaude a todo el mundo, no tienes idea, es una muy entusiasta persona.
Aplaude a rabiar.
Y si no, sí, le picamos las costillas a la gente para que se levante. Pero de que nos levantamos, nos levantamos.
Mi tía Mayita celebra cualquier cosa. Con ella voy a ir, Mau. De nada.
Por favor, te lo agradezco. No lleves a la tía, porque siempre tenemos todos una tía criticona que nada le parece. Tú llevas a la tía Mayita, que se ve que es público agradecido y es lo que necesitamos.
Sí, ella se ríe hasta en las tragedias griegas, no es cierto.
Bueno.
Iremos a verte tan pronto se pueda, y si no nos gusta, cambiamos de tema. No te apures. Sí, sabemos ser discretos cuando amerita.
Pues sí, vamos a estar muy al pendiente de eso, de Mao y de su carrera, de su enorme y gran y lucidora carrera que tiene en el teatro en nuestro país. Oigan, antes de despedirnos, vamos con esta información que puede ser de utilidad para todos nuestros radioescuchas, así que adelante.
Tenemos en la línea al doctor Marco Antonio Villalbazo, médico general y educador en diabetes certificado. Doctor, ¿cuál es la situación de la diabetes en México?
Mira, la situación es muy alarmante. Estamos hablando, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición aquí en México en el 2018, que 8.6 millones de personas se saben con diabetes. Ya se saben que viven con ella, pero hay otro tanto por ciento de personas que aún no han sido diagnosticadas, que lo ignoran. Por eso se dice que hay más de 17 millones de personas en México con esta condición de vida. Imagínate nada más si la mitad no lo saben.
¿Y qué tanto afecta la diabetes a quienes lo padecen?
Bueno, no es un destino que vayas a tener complicaciones. Las personas que viven con diabetes, pero tienen un buen control, reciben educación en diabetes, bueno, no deben de tener gran cosa de complicaciones como neuropatía, retinopatía, nefropatía. Existen cuando está mal controlada, perdón que lo insista, pero 75% de las personas que viven con diabetes están mal controladas. Imagínate eso, 7.5 de cada 10 personas están mal controladas. Entonces, por eso es que son tan graves y tan frecuentes las complicaciones.
En su opinión, ¿cuál diría que es el mejor tratamiento?
Bueno, el mejor tratamiento sin duda es recibir educación en diabetes por parte de un profesional de la salud que nos enseñe a comer de manera consciente, a activar nuestra vida para toda la vida. Y bueno, es importante que si una persona llega a requerir insulina, pues no le tenga miedo. No, es un medicamento muy, muy, muy reconocido de que ha mejorado la calidad de vida de las personas cuando se requiere la insulina. Es un buen producto, tiene más de 100 años en el mercado.
¿Cómo impacta en el bolsillo tener esta enfermedad, doctor?
Mira, de acuerdo a la Federación Mexicana de Diabetes, las personas que viven con diabetes y que requieren insulina pueden llegar a sacar de su bolsillo hasta 7.500 pesos mensuales. Esto, por supuesto, además de los altísimos costos sociales, emocionales, que repercuten en la vida de la persona.
¿Cuál es el reto central?
Bueno, el reto central es poder apoyar a los pacientes. Afortunadamente existen soluciones como Medimart, que son presentaciones de medicamentos accesibles, económicos, pero que mantienen, como los genéricos, una buena calidad, ya que los medicamentos que están regulados, pues es la misma fórmula, la misma sustancia.
¿Entonces hay esperanza para las personas que viven con diabetes?
Pues déjame decir de manera muy alegre, por supuesto que sí. Por ejemplo, existen soluciones accesibles al bolsillo de las personas, como Medimart, que puede ayudar con esto a que las personas no dejen sus tratamientos por cuestiones económicas. Y quisiera decir y apuntalar algo. Hay siempre que consultar al médico. Es el único que puede recetar medicinas.
Doctor Villalbazo, muy amable. Muchísimas gracias.
Gracias por la invitación.
Bueno, este mensaje que acabamos de escuchar, importante sobre salud. Y antes de despedirnos, Pau, Mau, Dani, hay que tomar en cuenta lo que ocurrió hoy con las autoridades de la Ciudad de México. Los alcaldes, junto con la jefa de gobierno, Yomar García Harfuch, pues reconocieron a los policías auxiliares que han estado pues trabajando dentro de las alcaldías Gustavo Madero, Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Milpalta y Xochimilco. Reconocieron trabajo en materia de seguridad que han encabezado las autoridades de la policía en estas alcaldías, Pau. Así que bueno, pues está trabajando duro en cuestión de seguridad en la Ciudad de México.
Pues sí, y vaya que es relevante, es una de las principales preocupaciones para quienes habitamos en esta ciudad. Oigan, compañeros, se nos acabó el tiempo con esa mala noticia de que nos rindió, ¿eh? Nos rindió.
Hoy sí.
Aprovechamos cada minuto, pero pues se nos acabó. Muchísimas gracias, mi Dani, que sigas disfrutando del abierto de Acapulco. Lo digo con una cierta envidia, confieso.
Gracias, comadrita, gracias. Lástima que no puedes venir, pero acá estaba ya tu lugar. Como siempre y con todos los aditamentos de siempre.
¿Con todos los amenities, como dicen?
Sí, todo.
¿Estamos hablando de hidratación?
Sí, claro. Por
supuesto. Pues esa me la puedes mandar, ¿no? Ahora, si Mahoma no va a la montaña, manda mis cubas. Ya está. A ver, que ayer era el día de la margarita, ¿hoy de qué es día, Mauricio?
de la curita.
Hoy de nada, pero podemos empezar una nueva
pero
tradición.
Pero hay que inaugurarlo, ¿eh? Hombre.
Bueno, del bizcacho.
Okay. Digamos que me baja la presión, pero bien, se me sube con algún otro destilado. Bueno, basta de mezclas. Ya, ya. Adiós a todos, hasta mañana.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.